Después de muchos años de lucha, hoy ha empezado a funcionar el nuevo centro de salud de la Magdalena. Va a atender a más de 8.700 tarjetas sanitarias y cuenta con una plantilla de 27 profesionales. Nos hemos querido acercar para saber qué es lo que dicen los primeros vecinos, que hoy les ha tocado alguna cita médica o también ha habido algunos curiosos. Muchos emocionados nos contaban así cómo ven este nuevo centro de salud de la Magdalena.
Mira, es la primera vez que vengo y estoy muy contenta. Pues mira, ha sido muy buena, la verdad sea dicha, porque aquello era tan pequeño, tan reducido, entonces aquí te sientas como... Uy, bien más a gusto, estoy muy contenta, de verdad. Sí, sí, ¿no? Sobre todo yo tenía cita para febrero, me la han cambiado para marzo, y venía un poquito así diciendo, pero ¿por qué? Pero la verdad sea dicha, me voy muy contenta. Se ve espacio y se ve... No, bueno, como solamente tiene la parte de abajo todavía... Pues yo estupendamente, con una amplitud enorme que da gusto. Ahora claro, todavía hay que reconocer que están poniendo cosas y que seguirán poco a poco. Pero yo estoy muy contenta, ya era hora de que nos pusieran algo así.
Yo hoy bien, porque ya hemos tardado mucho, llevamos como casi 20 años luchando por esto. Bueno, pero al final yo creo que ha merecido la pena, más que nada por cómo está el ambulatorio. Está muy bien, muy bien. Está muy bonito, muy bien montado. Y además, como es todo en la planta baja, es muy cómodo para la gente, ¿sabes? Y las consultas están bien distribuidas. O sea, que dentro de lo que cabe, me parece bien. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esto ya se lo he comentado yo a algunos. Digo, es que claro, cuando vayas ahí te vas a decir esto qué es. Porque es verdad, está muy bien. Además tiene muchas cosas, o sea, tiene pediatría que le quitaron de allí por la cosa de que tuvieron que hacer una salida de urgencia, de emergencia, y tiene gimnasio para la gente, para el inicio al parto, o sea, tiene también, o sea, que está muy bien, muy bien, muy bien. Tiene también una sala de extracción, además que tiene más consultas, más, y mejor distribuidas para todos. Porque es una, ya te digo, es muy bien, me ha gustado mucho.
Pues la verdad que nos ha sorprendido, sí que son instalaciones nuevísimas, muy amplias, y la parte de pediatría que llevamos sí que está separado, que antes estaba junto la enfermera y la pediatría, ahora está separado. Juntas aparte y tiene una zona de juegos que está bastante bien, vamos, chula para los niños, para esperar la consulta, y me ha gustado. Y vamos al antiguo, que estaba todo muy junto, en la sala de espera, sobre todo para niños. La antigua, pues claro, compartías las salas y lloraba, no tenías zona para entretenerlos, y ahora yo creo que esto nos ayuda a los padres, por lo menos para entretener a los niños y tener espacio para que se muevan. Y mucho mejor, nos ha gustado mucho.
Está bien, el sitio está bien. Más moderno, más amplio.
Me parece muy bien que ya era hora que se hiciera, y que está muy amplio, muy bien, y que van a estar los médicos mucho mejor, porque allí no había espacio. Y las consultas son mucho mejores, me gusta mucho. Además, es que no sé, entrar aquí es otra cosa. Allí entrábamos a un piso, como si dijéramos, un local que no tenía nada. Entonces, muy bien, creo que han acertado. Y esto, un poquito antes, si llevamos 16 años detrás, y luego parado, y luego eso. Y la gente que ha luchado mucho, pero... Está muy bien, después de la lucha se ha conseguido.
Pues hasta allí precisamente se ha ido nuestra compañera Carmen García Mollón y queremos saber cómo es este nuevo centro de salud. Carmen, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Pues ya hemos estado con los primeros pacientes que han venido a este centro de salud y nos dicen que están emocionados y salen encantados después de entrar en este centro en el que estamos. Es muy amplio, es todo nuevo. Bueno, de hecho, todavía huele a nuevo. Y es que está todo en tonos como marrones de madera, un nuevo centro que multiplica por 4 la superficie que tenía antes, hasta los 2.126 metros cuadrados. El área destinada a atención primaria ya solo cuenta con 564 metros cuadrados. La verdad que sí que da la sensación de que es muy amplio porque tiene pasillos muy grandes, la sala de espera, y también es que cuenta con más consultas, 7 consultas de medicina de familia y comunitaria, 7 de enfermería, una consulta de pediatría, una enfermería pediátrica, incluye una unidad de preparación al parto, una unidad de rehabilitación que dispondrá también de consulta y sala de fisioterapia y un gimnasio. Y es que es una infraestructura muy esperada, ya nos lo decían los vecinos, y que por eso ha merecido la pena esperar más de 10 años con problemas para que se llevara a cabo, pero bueno, ya pueden venir hasta aquí los vecinos de barrios como Belén, Hospital, San Pedro y Santa Clara. Y para conocer más detalles de este nuevo centro de la Magdalena, vamos a hablar con Rafael Sánchez, que es el gerente de primaria de Valladolid Este. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Bueno, un día emocionante, ¿no?, para vecinos y también para ellos.
Pues sí, la verdad es que sí, y más emocionante pues cuando estás aquí viviendo la realidad del centro, ¿no? Los pacientes contentos, los profesionales están encantados, se les ve que están, bueno, pues felices de hoy, de este empiece y de estar aquí en este centro, ¿eh?
Un centro mucho más amplio, con más especialidades, esto beneficia, ¿no?, a los pacientes de los barrios.
Hombre, es un centro que la verdad es que, como se puede ver, es amplio, es luminoso, es acogedor, ¿eh? Es un centro que la verdad es que el diseño es un diseño moderno y sobre todo es acogedor. Tiene para atención primaria todos los medios diagnósticos y de resolución posibles. Estamos hablando de ecógrafo, de dermatoscopios, pues espirómetros, tenemos una pantalla de telepresencia y luego se integra aquí pues dos unidades que antes evidentemente en el otro no estaban, que es la unidad de rehabilitación, de fisioterapia, en atención primaria, y una unidad de psicoprofilaxis también obstétrica, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que muy bien, muy bien. Yo creo que los ciudadanos van a estar encantados con el centro, ¿eh?
Han sido años de espera por unos inconvenientes o por otros, ha merecido, ¿no?, entonces.
Bueno, ahora estamos aquí y esta es la realidad y ahora pues adelante, ¿no?, con ello. Yo creo que, bueno, lo que merece la pena es que desde luego mejoran muchísimo las condiciones, tanto laborales como las de atención. Hay consultas para todos los profesionales y luego, también importante, ¿eh?, son los recursos. A veces nos quedamos con la infraestructura, pero es un centro que en recursos está perfectamente dotado. Se ha incrementado ahora con un fisioterapeuta exclusivo para el centro y un celador en la plantilla, y es una plantilla completa con buenos ratios, donde, bueno, pues la calidad asistencial desde luego que es una calidad muy, muy buena.
¿Cuántos profesionales va a contar este centro?
Pues mira, ahora mismo tenemos 7 profesionales, en total 27. Tenemos 7 profesionales de médicos de familia, con 7 enfermeras, una pediatra con una enfermera de pediatría, matrona, fisioterapeuta, trabajador social, tenemos 5 administrativos, 2 celadores. Entonces, bueno, es una plantilla amplia con unos ratios muy interesantes, ¿eh? Ahora que se habla muchas veces de las dificultades, el ratio medio que tiene ahora mismo Centro Salud está en torno a 1.100 tarjetas sanitarias por profesional médico. Y luego tenemos un fidelizado, un médico a mayores del programa de fidelización, donde muchas veces da respuesta a cualquier contingencia que surja en el centro, con lo cual, una plantilla muy bien dimensionada también, ¿no?
Decía que mejoraban esos ratios, ¿eso lo van a notar los pacientes, por ejemplo, a la hora de pedir cita?
Sí, bueno, a la hora de, desde luego, la presión asistencial está en relación con el cupo medio que se puede tener. Cierto que es una población envejecida, pero ya digo que los cupos están por debajo del óptimo. Nosotros siempre ajustamos los óptimos, los cupos, de alguna manera, a la pirámide demográfica de la población. Entonces, cuanto más envejece la población, los cupos son más bajos. Y en este caso está muy ajustado los cupos a la pirámide poblacional de la zona.
Un día como hoy, ¿qué consultas se ofrecen?
Pues hoy ya se ofrecen, vamos a ir poco a poco abriendo agendas, pero hoy día ya está todo activo, ¿eh? Encima, bueno, pues ya tenemos aquí todo médico, pediatra, tenemos una consulta de gestión a la demanda, que es cualquier persona que viene sin una cita previa y que necesita una atención, pues en ese momento se le hace una valoración y una atención, ¿eh? Entonces, está funcionando, digamos que ya a partir de hoy a pleno rendimiento, ¿eh?
Bueno, pues Rafael Sánchez, gerente de primaria de Valladolid Este, gracias por atendernos. Y bueno, que este centro, que hoy empieza a funcionar para esos más de 8.700 tarjetas sanitarias con nuevas infraestructuras.
Sí, 7.000 tiene de tarjetas sanitarias, 8.747 tiene ahora mismo, ¿no?
En esta zona, ¿no?, de varios centros, también de varias zonas, de varios barrios de Valladolid. Y bueno, bueno, que siga funcionando así y que vaya todo muy bien. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a los dos y sobre todo yo creo que encantados van a estar esos vecinos, como nos han mostrado Carmen, que están ahora mismo pudiendo disfrutar ya de este deseadísimo centro de salud de la Magdalena por el que tanto han luchado todos los vecinos de la zona y que hoy ya es una realidad que tú estás palpando. Gracias, Carmen, por habernoslo
contado. Totalmente, gracias, Marta. Un beso.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Ríos Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la Feria Iscarocio 2025, el sábado 22 de marzo de 11 a 14 y de 16:30 a 21 horas en el recinto ferial. Una cita gratuita para la juventud en la Villa de Íscar, cargada de actividades divertidas y participativas. Quads, paintball, realidad virtual, talleres y muchas sorpresas más. Te esperamos. Íscar, de puertas al mundo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Llevamos muchos días escuchando hablar del trabajo social. La trabajadora social, desgraciadamente, vinculado a una noticia que no nos hubiera gustado nunca dar. Pero es que hoy, precisamente hoy, 18 de marzo, es el Día Mundial del Trabajo Social y en la Universidad de Valladolid se va a celebrar un gran acto en ese Salón de Grados de la Facultad de Educación y Trabajo Social, donde se va a poder ver una mesa redonda, además también de dar premios y un gran concierto que enseguida nos va a contar el coordinador del Comité del Título del Grado en Trabajo Social. Juan María Prieto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Juan María. Sobre todo lo primero que quiero preguntarte es, para la gente que aún todavía esté un poco despistada, ¿no? ¿Qué se enseña en trabajo social? Porque sabemos que al final el objetivo es que mejoréis, ¿no?, el bienestar de las personas, sobre todo vulnerables, uh-huh, que les ayudéis a esas necesidades básicas para que estén cubiertas y favorecer que el apoyo emocional, los recursos y todo lo que necesiten estas personas. Pero ¿cómo, uh-huh, se enseña a ser un buen trabajador social?
Es una pregunta excelente, Marta. Bueno, pues la formación en trabajo social, que es una formación que tiene una trayectoria ya muy dilatada, tanto en la Universidad de Valladolid como en la Universidad Española y, por supuesto, a nivel internacional, es una formación que combina tanto la formación teórica en el aula con la formación práctica. Cuando digo teórica, en realidad casi toda la formación que se hace en las aulas para los trabajadores y las trabajadoras sociales es una formación teórico-práctica, porque además de recibir conocimientos teóricos sobre las problemáticas sociales, los asuntos sociales de los que nos ocupamos los y las trabajadoras sociales, uh-huh, además de recibir esos conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos, de cómo intervenir, de cómo investigar la realidad social, esas dificultades, esas necesidades sociales, y cómo programar y desarrollar herramientas para trabajar con las personas y desde las personas en esos problemas, pues además de recibir esos conocimientos, también los ponen en prácticas. Uh-huh. Esas prácticas las hacemos en las aulas. En las aulas casi todas las asignaturas, por no decir todas, que son muy diversas y de disciplinas muy diversas, desde el trabajo social, los servicios sociales, la sociología, la psicología, el derecho, en todas esas materias se trabajan estos asuntos prácticos. Pero una clave también muy importante de la formación de las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales es la formación que realizan en lo que nosotros llamamos el practicum, es decir, en las prácticas curriculares, ajá, las que forman, sí, parte de su formación aquí en la universidad. Y esas prácticas curriculares son muy importantes. Las realizan en los centros donde trabajan las trabajadoras y los trabajadores sociales, centros públicos, servicios sociales, servicios de salud, servicios de educación, servicios de empleo, en esos servicios públicos o en otros privados o del tercer sector de acción social, pues por ejemplo en centros de atención a menores o en centros de atención a personas con discapacidad o personas mayores, bueno, pues en esos centros los alumnos y las alumnas de la Universidad de Valladolid reciben una formación directa trabajando en la práctica con estos profesionales con su tutoría, su tutela durante dos periodos que son los periodos muy intensos de prácticas y donde pueden poner en marcha todos los conocimientos que han adquirido en los cursos anteriores y además reflexionar y trabajar sobre ellos. Es una formación teórico-práctica muy, muy intensa.
No, Marta. Muy intensa y amplia, por lo que nos estás explicando,
sí,
Juan María.
Eso es.
Y además también nos has contado que hay muchas asignaturas diferentes y sí que me ha sorprendido o me ha llamado la atención que en un día como hoy que lo estáis celebrando lo vinculéis también con el arte, ¿no? El arte y trabajo social es la mesa redonda que vais a celebrar hoy en esa sala, en ese salón de grados. ¿Por qué? ¿Por qué con el arte?
Bueno, mira, el arte en sus distintas manifestaciones, la literatura, la música, la danza, las manifestaciones audiovisuales, el arte urbano, graffiti, etcétera, todas esas manifestaciones artísticas se están utilizando en muchos entornos, en muchos países, en muchos territorios muy cercanos, como una herramienta para trabajar en la defensa de poblaciones y de grupos vulnerabilizados, marginados, para crear conciencia social, para denunciar injusticias sociales y para también poner el foco sobre necesidades no cubiertas, es decir, para trabajar en la sensibilización comunitaria, en la dinamización comunitaria, y luego el arte también y distintas manifestaciones artísticas se están utilizando tanto a nivel individual en procesos de reparación, curativos y de cuidados, de empoderamiento personal y también grupal y comunitario. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque hay muchos trabajadores y trabajadoras sociales que están haciendo un trabajo social con comunidades, con grupos, donde se hacen un trabajo reflexivo, de análisis de la comunidad, de los problemas que tiene la comunidad y de cómo a través del arte se sensibiliza, pero también se avanza y se empodera a la comunidad para trabajar sobre esos problemas. Entonces, la relación entre el arte y el trabajo social es muy, muy, muy intensa. Y ya veníamos acariciando desde los colegios oficiales de trabajo social y la universidad, que trabajamos muy codo a codo, veníamos acariciando desde hace mucho tiempo hacer una jornada sobre este tema, programar una jornada sobre este tema. Y este año lo hemos hecho y creemos que tenemos una propuesta súper interesante para todos, no solamente para los trabajadores y trabajadoras sociales, sino para todos aquellos que, o vinculados al arte o preocupados por su entorno social y por la realidad social, pues quieran reflexionar sobre este tema. Creemos que lo que hemos programado esta tarde puede ser muy, muy interesante, además de muy bonito y también yo creo que desde el punto de vista pues emocional va a ser muy chulo y muy emotivo.
La entrada es libre hasta completar aforo, así que todo el mundo que quiera puede ir a ese salón de grados de la Facultad de Educación y de Trabajo Social a partir de las 5 de la tarde, donde vamos a vivir esta mesa redonda, pero también se van a entregar los premios, ¿verdad?, del TFG de Trabajo Social y luego va a haber un gran concierto de Jorge Arribas, o sea, mucho arte va a haber hoy.
Sí, bueno, tenemos una suerte inmensa porque, bueno, pues contamos con la colaboración de Jorge Arribas, que Jorge Arribas es egresado de la Universidad de Valladolid, estudió el grado en Trabajo Social, aunque su carrera ha sido una carrera artística, bueno, como conocéis, internacional y nacionalmente muy reconocida, que es uno de los componentes del grupo FETEN FETEN, pero ha tocado con bandas como los Celtas Cortos y colaboraciones en sus últimos discos, colaboraciones con pues con músicos de la talla de Rosalén, Jorge Drexler, etcétera, bueno, muchísimos, y entonces es una suerte que contemos con él para reflexionar sobre el arte y el trabajo social, junto con otras compañeras, también con Carmen Ruth Boillos, que es poeta, Mercedes Herrero, que es creadora escénica de Palencia, con Verónica Serrada, que es dramaturga. Nos van a ayudar ellos todos en una mesa redonda a reflexionar sobre esta relación, pero luego vamos a tener la suerte de un concierto de Jorge que va a ser una gozada y que os invitamos a todos. Está abierto a todo el mundo, como estás tú comentando, y estaríamos encantados de recibir aquí en la Facultad de Educación y Trabajo Social a todas las personas que quieran venir a disfrutar del concierto y también a pensar sobre el trabajo social y el arte. Y bueno, también has comentado que se entregan premios. Sí, nosotros ya llevamos colaborando con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valladolid-Segovia en la entrega de un premio al mejor TFG defendido el curso anterior, en este caso del curso 2023-2024. Entonces, el jurado ha evaluado todas las propuestas, todos los trabajos fin de grado que se presentaron el año pasado, ha emitido su fallo, todavía no lo conocemos porque se va a entregar el premio esta tarde, y también es un acto muy muy bonito porque pues... es un acto de reconocimiento a los a la alumna o el alumno que lo ha conseguido, y también pues un poco por extensión a todos los alumnos y alumnas que finalizan sus estudios pues... año tras año.
De verdad que, Juan, invitamos a todos a que vayan a ese salón de grados, sí, a las 5 en este Día Mundial de Trabajo Social. Un beso muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Un abrazo.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
COPE Valladolid. Estar informado.
Hoy en COPE estamos hablando de esa situación que viven algunos pisos tutelados de régimen abierto aquí en Castilla y León, cuando se ha cumplido desgraciadamente una semana de la muerte de la trabajadora social en Badajoz, donde trabajan más de un centenar de trabajadores y en estos momentos hay unos 13 de baja, es en Zambrana. Los profesionales de este centro denuncian que se necesitan más personal y más medidas. Nuestra compañera Carmen García Mollón ha hablado con los sindicatos para saber cuáles son sus reivindicaciones.
En el centro de menores Zambrana trabajan unas 109 personas y en estos momentos hay 13 bajas. Los profesionales de este centro denuncian que necesitan más personal y más medidas. Es conocida la situación en el centro de menores, donde nos cuentan que muchos días hay incidentes. Para hablar sobre ello, contamos en COPE con Rosana, de la sección sindical de UGT en el centro Zambrana. Buenos días, Rosana.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la labor que hacéis en este centro de menores?
Pues nada, principalmente la labor de un educador pues es acompañar a los internos desde que se levantan hasta que se acuestan y trabajar con ellos de manera transversal todo tipo de temas. Desde a lo mejor normas de convivencia, un poco los valores, pues todo lo que te puedas imaginar desde que se levantan hasta que se acuestan, de manera transversal. También pues hacemos el seguimiento a través de los informes para los equipos de intervención y los juzgados. Entonces pues un poco nuestra función es esa, ¿sabes? También mediar entre los conflictos de convivencia que surgen entre ellos.
¿Y cuál es la situación que vivís vosotros como pues dentro del centro como trabajadores? No sé si hemos conocido que en muchas ocasiones ha habido pues algún incidente. ¿Cuál es la situación que estáis viviendo ahora mismo y que puedes contarnos tú como sección sindical de UGT?
Bueno, pues la situación que vivimos ahora mismo pues es un poco una prolongación de lo que venimos denunciando desde hace años. Una falta de personal bastante grande, y personal nuevo que entra pues a realizar sustituciones pues sigue entrando sin una formación adecuada. Date cuenta que aquí no es solamente el que tengas una titulación, sino que necesitas una mínima experiencia, unas tablas, que las vas cogiendo pues en el trato con los chavales. Entonces pues bueno, la verdad que el personal que llevamos allí más tiempo nos vemos bastante desbordados, pues porque a la vez que intentas atender a los chavales como tienes que atenderles y sacar adelante el trabajo del despacho y demás, pues porque evidentemente el personal nuevo cuando llega todas esas cosas pues no tiene idea y no tiene por qué, claro, porque al ser nuevo pues no tienes experiencia, pues te ves muy desbordado. Y el personal nuevo tiene mucha rotación, porque la gente cuando entra y ve las condiciones laborales que tenemos en nuestro trabajo y en qué condiciones lo desarrollamos, pues lógicamente no es algo atractivo para poder verlo como un trabajo para toda la vida. Esto pues es algo que ha cambiado bastante. Cuando hace años, en 2001, entramos muchos de los educadores que estamos allí, las condiciones de este trabajo eran bastante mejores, entonces te permitía un poco pensar a largo plazo en un trabajo donde quedarte. Ahora mismo pues no es así.
Claro, porque ahora mismo, en cuanto a educadores junto con internos, ¿de qué proporción estaríamos hablando?
Pues se queda bastante corta, porque date cuenta que el número de educadores no tienes que mirarle solamente por el número de internos, sino que el centro está como dividido en varias unidades, entonces cuantas más unidades o digamos que hogares de convivencia, cuantas más hay abiertas, pues mayor número de personal se necesita, porque lógicamente tú tienes que trabajar o debes trabajar con compañeros de apoyo y esto no se está respetando siempre. Más que nada porque un compañero de apoyo pues siempre refuerza tu labor educativa, te apoya cuando hay incidentes, cuando tienes que mediar entre menores o incluso pues de cara a apoyarnos mutuamente cuando lógicamente tú intentas que se cumplan unas normas y estos chavales pues en muchos casos no están acostumbrados a cumplir normas y eso deriva en pues en problemas y en incidentes. Tener un compañero de apoyo pues siempre es como un poco una tabla de salvación, ¿no? De decir, bueno, no estás solo lidiando con todo eso y actualmente con la cantidad de unidades que están abiertas en el centro y el personal que somos y las funciones que tenemos que hacer, pues no damos abasto. Y además es que el personal llevamos ya mucho tiempo que no se está cumpliendo lo que marcan los pliegos y eso por mucho que la empresa o la Junta se empeñe en decir que es así, es que no es verdad, los fichajes no mienten y hemos aportado recientemente todo el análisis de fichajes desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre día por día y luego el mes de febrero también y es que ahí se ve evidentemente que no se está cumpliendo el personal y con todo ese número de unidades que hay abiertas y este número de educadores pues no se da abasto. Entonces, pues vivimos muchas veces situaciones que nos ponen realmente en riesgo la integridad física, por no hablar de la salud mental, que con esta sobrecarga de trabajo que tenemos, pues que acabas machacada.
No sé si con el paso de los años estáis notando que hay más incidentes que, bueno, como dices, siempre denunciáis esa falta de personal. Si esto se está incrementando con el paso del tiempo y, claro, os está perjudicando más.
Pues claro que nos está perjudicando, claro. Nos está perjudicando pues de muchas maneras, porque primeramente la falta de personal, aparte de la inseguridad que te genera, porque no siempre hay personal para trabajar con un compañero de apoyo, pues también te perjudica a la hora de desarrollar tu trabajo, porque no puedes atender a los internos en las condiciones que merecen, ¿no? Porque no llegas a todo, hay tantas labores por hacer, muchas veces hay varios educadores fuera del centro acompañando a chavales, a médicos, a juzgados, etcétera, y eso lo que significa es que todavía queda menos personal disponible en el centro, no sé si me entiendes. Entonces, pues al final es una cuestión pues que claro que te perjudica pues mucho.
¿Y qué os trasladan los trabajadores? ¿Cómo se sienten? ¿Indefensos, impotentes también ante situaciones pues eso, mira, que se pueden mismo, crear en el centro?
Ahora mismo los trabajadores están agotados tanto el personal que lleva más años como el personal nuevo que ha entrado, que en algunos casos pues sí que busca quedarse porque es un trabajo vocacional, pero eso claro, no lo es todo. Entonces están agotados de estar tirando, tirando continuamente y a cambio pues es que no recibimos nada. Entonces es una cuestión pues eso que ya es una falta de reconocimiento profesional, un empeoramiento de las condiciones, una inseguridad continua en el trabajo, pues es que se da el hecho, pues ni siquiera tienes un respaldo cuando tienes una agresión, ni siquiera tienes un respaldo por parte de nadie para acompañarte durante el proceso, pues tanto de si tienes que ir a mutua como si quieres denunciar, o sea, te ves totalmente solo. Entonces, es una indefensión muy grande. Y luego el tema este de las condiciones laborales que ya da para otro número, porque es verdad que trabajamos en turnos de 7 días seguidos, que son larguísimos. Claro, las opciones que hay para trabajar en turnos más cortos perjudican todavía más el tema de la conciliación, porque sí que desde esta licitación se nos propuso hacer turnos de trabajo más cortos. Hemos hecho 20.800 fórmulas y con las horas anuales que tenemos de trabajo es imposible hacer un cuadrante que respete más fines de semana. Al contrario, si respetamos los turnos más cortos, todavía descansamos menos fines de semana. Entonces, eso es algo que también está pesando mucho en este centro, porque de por sí este trabajo tiene una carga psicológica pues muy grande. Si encima le unes el aislamiento social que te supone trabajar casi todos los fines de semana, digamos que además nos ponen todos los problemas del mundo para a la hora de coger vacaciones, asuntos propios, etcétera, pues si le unes la carga psicológica del trabajo al aislamiento social y a la falta de conciliación, pues tienes ahí una ecuación perfecta a la hora de no encontrar personal.
Pues aquí recogemos todas esas reivindicaciones que hacéis, Rosana, que nos los has trasladado y la situación que vivís pues en ese centro de menores Zambrana. Pues Rosana, de la sección sindical de UGT, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias a las dos y a ver si se solucionan pronto.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aguacate Hass kilo 3,69 euros. Lechazo entero o medios con cabeza o asadura origen España kilo 14,90 euros. Y en todas las colonias masculinas 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Expocerámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Así llegamos a la 1:00 p.m. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.